En los próximos minutos de Manuel Mostaza, que es politólogo y director de Asuntos Públicos de Atrevia. Manuel, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo.
Desde el 10 de marzo se han publicado varias encuestas, media docena de encuestas, desde la convocatoria de elecciones. Esas encuestas, Manu, aproximan el resultado del 4 de mayo. ¿Es un pronóstico fiable a más de un mes de elecciones o pronosticas a su vez variaciones?
Bueno, yo creo que lo que hacen es empiezan a marcar una línea de estimación, que yo creo que esto es lo importante, ¿no? Es verdad que algunas de estas encuestas no recogían el efecto, digamos, de la candidatura de Pablo Iglesias, que yo creo que es el elemento más destacado desde que se anunció la convocatoria de elecciones, pero es verdad que empiezan a marcar una tendencia, ¿no?, que podríamos resumir en clara victoria del Partido Popular y peligro, digamos, de desaparición de Ciudadanos, y ahora parece que el peligro de desaparición de Podemos pues viene mitigado por el efecto que supone Pablo Iglesias. Yo creo que esas tres tendencias se van a mantener durante la campaña.
Viendo cómo se han comportado los pronósticos, las encuestas, las estimaciones en elecciones anteriores, en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, en los últimos procesos electorales, las modificaciones en un mes, puede haberlas, pero grandes bandazos se pueden producir de aquí a un mes.
Pues mira, si no ocurre nada raro, si no ocurre lo que podríamos llamar un cisne negro, ¿no? O sea, un suceso que nadie espera y que puede tener un gran efecto, como ha podido ser a esta escala el anuncio de Pablo Iglesias, estas tendencias no deberían variar demasiado, insisto, en sus grandes líneas, ¿eh? Ahora, claro, es muy relevante, no es lo mismo si el Partido Popular se acaba quedando pues con 58 escaños que con 64, ¿no? Y no es lo mismo si Podemos sobrepasa a Más Madrid o también cuánto caiga Bilondo, ¿no? Pero ya digo que las grandes líneas no parece fácil que se vayan a cambiar, excepto que ocurra algo que ahora mismo no somos capaces de prever.
Por ejemplo, la expectativa que tenía el Partido Popular en Cataluña, según dicen en el Partido Popular, según explican ellos, se redujo a raíz de la reaparición de Bárcenas en el escenario del Estesores.
Sí, siempre hay muchos factores, ¿no? Es fácil echarle la culpa siempre a las encuestas y pensar que las encuestas marcan. Bueno, son muchos elementos, ¿no? La intervención de terceros actores, cosas que puedan ir pasando, y es verdad que las encuestas tienen un papel muy claro. Por ejemplo, en el caso de Ciudadanos, ¿no? Todo hace pensar que si las encuestas avanzan en una estimación en la que Ciudadanos queda claramente por debajo del 5%, pues en torno al 4 o el 3, esto puede tener un efecto desmovilizador en sus votantes. Pero ya digo que este es un elemento más, son muchos los aspectos que acaban influyendo en la configuración del voto, con unos votantes en unas elecciones muy polarizadas y en las que cada vez se elige o se decanta entre los indecisos el voto más al final.
El cambio en Ciudadanos, el cambio producido en la tarde de ayer, ¿influencia que puede tener ese cambio en el votante de Ciudadanos de la que tú te referías ahora mismo?
Bueno, mi sensación es que la influencia solo puede ser a mejor, porque digamos que lo que sí que se marcaba, y viendo lo que pasó en Cataluña, es que como le ha pasado siempre a Ciudadanos, las campañas se le hacen muy largas. Pero claro, esta vez además Ciudadanos entraba en una campaña con una dinámica muy negativa, ¿no? O sea, justo no, pero quiero decir, un partido que parecía un poco en descomposición, ¿no? Con problemas en Murcia, en Castilla-León y con un candidato que no terminaba de encontrar su sitio, ¿no? Que era Ignacio Aguado. Entonces, ¿en qué medida Val va a ser capaz de darle la vuelta a esto? Es pronto para saberlo porque fue ayer, pero desde luego el partido tenía que hacer algo porque las expectativas no eran nada buenas y parecía que no se iban a mejorar conforme pasaran las semanas.
Mirando los números de las encuestas publicadas, ¿qué partido tiene más fidelidad de voto?
Bueno, este es un elemento clave, ¿no?, para entender el subidón que pega el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso, ¿no?, en la que sacaba 20 minutos ayer o antes de ayer, pues creo recordar, era un 91% de fidelidad de voto. Esta es una tasa muy alta, porque como repetimos siempre, para obtener un buen resultado electoral, lo primero que hay que conseguir es que te vuelvan a votar los tuyos. Ese es un elemento clave, ¿vale? Si eso no sucede, tienes un problema. Ciudadanos tiene una fidelidad muy baja, en torno a un tercio aproximadamente. Luego yo creo que esta fidelidad, conseguir que los tuyos sigan, es la primera tarea que hay que abordar en unas elecciones.
¿A quién beneficia la candidatura de Iglesias?
Claramente a Podemos, claramente, es decir, consigue dentro de un margen modesto, porque Podemos en la Comunidad de Madrid, desde la emergencia de Más Madrid, se mueven márgenes modestos, pero consigue doblar sus expectativas de voto, ¿no? Prácticamente pasar de un 4, 4.5 a un 8, 8.5, y curiosamente, al otro lado del espejo, beneficia claramente al Partido Popular, ¿no? Porque igual que Isabel Díaz Ayuso es una candidata que moviliza un determinado electoral de izquierdas, no se me ocurre nadie en la vida política española que movilice más al electorado, digamos, de derechas que Pablo Iglesias, ¿no? Entonces, sí que se nota una subida de 3-4 puntos, digamos, de agrupación de filas, ¿no? De aumentar incluso esa fidelidad de tus votantes, movilizar a potenciales abstencionistas tuyos y seguir atrayendo voto tanto de Vox como de Ciudadanos.
¿Cómo analizas la negativa de Más Madrid a ir juntos, que ha sido otra de las noticias de esta semana, Manu?
Bueno, yo creo que en cuanto al partido, en cuanto a Más Madrid, tiene mucho sentido no querer ir juntos, ¿no? Otra cosa es si esto es bueno para la unidad de la izquierda o no, que eso no entro ahí, pero como partido, claro, el experimento político de Íñigo Errejón, el único sitio de España en el que ha triunfado con claridad y ha logrado batir con claridad a Podemos es Madrid, ¿no? Pues digamos que hacer este viaje para entregar ahora todo tu petate, digamos, con armas y bagajes a tu adversario más claro y por el que compites con el espacio electoral, yo creo que hubiera sido, en fin, la constatación que ha sido un fracaso de 2 años, ¿no? Es decir, para ese viaje no habían hecho falta todas estas alforjas. Luego yo creo que desde el punto de vista del partido y de su supervivencia como proyecto político autónomo es una decisión acertada. Ahora hay que ver, ¿no? Porque esto también es el riesgo de si Podemos ahora con el tirón de Pablo Iglesias les puede batir en las urnas.
Y en este escenario de polarización, ¿qué papel puede jugar un candidato como Gabilondo en el Partido Socialista?
Pues por lo que marcan las encuestas da la sensación de que un papel escaso, quiero decir. Cuando la vida política se polariza, los candidatos que están ubicados más en el centro suelen pasarlo mal. Y Gabilondo es un candidato, digamos, con un perfil del ala más moderada o más centrista del Partido Socialista, pero parece que el escenario de polarización, digamos, el que interesa al Partido Popular y desde luego el que interesa a Podemos en el otro lado, es un escenario de bloques. Los candidatos del centro lo suelen pasar mal en este tipo de situaciones.
Uh-huh. ¿Y por qué las encuestas, Manu, no le dan a Vox la misma subida que ha tenido, por ejemplo, en Cataluña? ¿Le dan o estancamiento o incluso ligera bajada?
Claro, porque aquí el perfil clave, digamos, es el de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Digamos que ella es capaz de atraerse tanto a votantes que vienen de Ciudadanos como a votantes que vienen de Vox, ¿no? Es lo que dicen las encuestas es que es un perfil de los que antes se llamaban transversales dentro de su ámbito. Claro, es muy mala candidata para Vox. Es decir, igual que en Cataluña estos votantes de la derecha podían pensar que el Partido Popular no había cumplido su labor y que querían un candidato, un proyecto más combativo, digamos, para muchos potenciales votantes de Vox que se habían ido del Partido Popular, Ayuso sí es un candidato, sí es una candidata, digamos, votable en ese sentido, ¿no? Entonces, la candidatura de Ayuso, sobre todo, desde mi punto de vista, es una mala noticia para Vox, o el perfil de Ayuso es una mala noticia para Vox.
Por lo tanto, el enfoque de la campaña del PP, como hizo Feijóo en Galicia, la marca de PP a un segundo plano.
Sí, yo creo que eso sería un elemento interesante, ¿no? Aquí, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento, los liderazgos del Partido Popular se han personalizado mucho. Es una tendencia que ocurre en todo el mundo, no solo en Madrid o en España, y es verdad que la pandemia los ha agrandado, ¿no? En el caso del alcalde de Madrid, con un perfil, pues al contrario, ¿no? De gestión, de moderación, de diálogo, y en el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, con esto que se llama de la guerra cultural, ¿no? O sea, con dar la batalla de las ideas también al ámbito de la izquierda, y de momento a los dos, demoscópicamente, les va bien el papel que están jugando.
Y te citabas antes a Gabilondo, ¿y el PSOE, el Partido Socialista?
Tiene la necesidad de hacerse un hueco aquí, ¿no? Pero no lo tiene fácil. Yo creo que es el partido que parte con una situación más complicada de inicio, ¿no? Porque digamos, el centro no parece que vaya a jugar un gran peso porque los electores están yendo a los lados y, claro, en el caso del votante del centro hacia la izquierda, la tentación de Más Madrid o incluso de Podemos para parar a Isabel Díaz Ayuso puede ser grande, ¿no? No tiene un papel fácil. Yo creo que es el partido que más va a tener que prepararse la estrategia de estas elecciones.
Por cierto, y termino, el papel del centro, decía ayer Edmundo Val, que entre las dos polarizaciones que hay, entre la polarización que existe en las dos España, en los dos tipos de política en Madrid, existe el centro. Y comentábamos aquí en la tertulia que el centro, Ciudadanos, está perdiendo personal, pero se le va siempre hacia el mismo sitio, no hacia el otro, hacia la derecha. El centro existe. Tú que te dedicas a estudiar estas cosas, el centro, que es el centro.
Claro que existe, y mientras sigamos usando estas categorías, el centro sigue siendo donde están gran parte de los electores de manera habitual. España es un país, en fin, de clases medias, es un país próspero, avanzado y mucho más, en fin, digamos, relajado socialmente de lo que a veces parece, ¿no? Cuando leemos los periódicos. Lo que pasa es que ese argumento de que se van al mismo lado es cierto, pero esconde una cierta trampa argumental desde mi punto de vista. Claro, se van al mismo lado en Madrid y en Murcia. Es que el perfil del votante de Ciudadanos y probablemente de sus cargos medios en Madrid y en Murcia no es el mismo que el de Andalucía o el de Cataluña. Es decir, Ciudadanos es un partido de aluvión que creció en un momento determinado muy rápido, pero con procedencias diversas. Gran parte de la estructura y de los votantes de Ciudadanos en Cataluña provenía del PSC o del ámbito del centro-izquierda, y gran parte en Madrid procede del ámbito del centro-derecha, ¿no? Luego, digamos que sería sorpresivo que gran parte de sus votantes en Madrid o en Murcia o gran parte de sus cuadros se pasaran al centro-izquierda. Sí, yo creo que tiene más lógica de la que parece a primera vista.
Y termino también. Tú que vigilas y que observas con detenimiento la política en Castilla y León, ¿qué va a pasar con la moción de censura? Porque hoy la prensa publica el riesgo de fuga en Ciudadanos hacia la izquierda, hacia el Partido Socialista, o que estarían siendo tentados por el Partido Socialista. Necesitan cuatro, si no me equivoco mal.
Sí, yo, vamos, en condiciones normales te diría que no va a pasar nada, porque todo el mundo sabe que el vicepresidente de la Junta, Igea, que es de Ciudadanos, es de una línea contraria a Inés Arrimadas, y que él asegura que el gobierno está bien soldado y que no se van a ir, ¿no? Ahora, es verdad que después de lo que ha pasado en Murcia y después de lo que estamos viendo en los últimos meses, que es posible que cuatro diputados cambien. Sí, es posible, ¿no? ¿Y en qué medida esto afectaría al pacto antitransfugismo? ¿En qué medida tal? Bueno, pues después de lo que ha pasado en Murcia, la verdad es que no me atrevo a decírtelo. Yo tengo la sensación de que la moción no va a triunfar, pero tampoco me jugaría más que una cena contigo,
ya,
con
ya.
Pablo.
El pacto antitransfugismo va, pero eso existe. Es una buena pregunta. Eso existe todavía, ¿no? El pacto antitransfugismo.
Sí, existe. Lo que pasa es que, como sabes, la Constitución prohíbe el mandato imperativo, ¿no? Y esta es la clave de Bóveda. El diputado es elegido en una lista, pero el escaño no es del partido, es del diputado.
Sí.
Entonces, estos pactos no dejan de ser, iba a decir brindis al sol, pero no quiero sonar cínico. Son acuerdos entre caballeros de tú no aproveches y yo no aprovecho, ¿no? Pero al final, a la hora de la verdad,
sí,
un diputado, el día que es elegido, se puede ir al grupo mixto legalmente sin mayores consecuencias, porque el escaño no es del partido, es suyo.
Manuel Mostaza, politólogo y director de Asuntos Públicos de La Trevia. Gracias por estar esta mañana con nosotros, Manu. Que te vaya bien. Un abrazo.
Un placer, como siempre, Juan Pablo. Un
adiós,
abrazo.
Adiós.